Gracias a Dios por poder
estar aquí en su presencia y alabarle con la libertad que tenemos, todos los sentidos, y poder también recibir de Él, de su palabra y de su espíritu. Así que antes de pasar a la palabra, a la predicación, vamos a también dejar unos momentos, como hacemos siempre, por si hubiera alguien que en esta mañana quiere compartir algo. Esa es la oportunidad y el momento que tenemos ahora. Bueno, pues vamos a ir directamente entonces. Y vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 15. Y vamos a leer este capítulo entero. Vamos a leer los 32 versículos de los que consta. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El capítulo comienza con esta alusión: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hay un pasaje en el Evangelio de San Lucas, ya lo vimos hace varios meses, en el que veíamos a esta clase de gente, publicanos, pecadores, notorios, acercarse, estar también con Jesús. Fue la ocasión en la que Leví, Mateo, hizo fiesta, hizo banquete en su casa, invitando a Jesús y también entonces invitando a todos sus compañeros, a todos sus colegas de ocupación y demás. Así que allí también aquello despertó el enojo, despertó el rechazo de algunas personas que estaban diciendo, bueno, ¿cómo es posible que vuestro maestro, le decían a los discípulos, coma y participe con esta clase de compañía, con esta clase de gente? Pero aquello era una ocasión especial, aquello era una ocasión señalada, era un banquete, era una fiesta, y por lo tanto podríamos pensar que es lógico entonces que esas clases de personas asistieran a esa invitación. Después de todo, era una buena ocasión pues para pasarlo bien, para estar en un buen tiempo, una buena mesa seguramente y demás. Pero resulta que el hecho de que los publicanos y pecadores vayan con Jesús no se limita simplemente a esa ocasión, a aquella ocasión especial, sino que, según indica este pasaje, dice aquí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y aquí ya no estamos en una fiesta, ni en un banquete, ni en nada parecido, que podamos pensar, bueno, es que hay un incentivo, hay una motivación que hace, que añada entonces la posibilidad de que eso ocurra. No estamos en ninguna ocasión festiva, ni nada de eso, y más bien se está indicando de que este acercarse a Jesús, los publicanos y pecadores, se trata de algo cotidiano, se trata de algo más bien normal, no simplemente algo aislado o señalado en determinadas ocasiones, sino que este verbo, se acercaban a Jesús, entonces indica una cotidianeidad, una continuidad en ese aspecto. Y esto me habla, me llama la atención, porque significa que algo muy especial tenía que haber en Jesús cuando esta clase de personas que huían de todos aquellos maestros que vinieran a hablarles de Dios, de las cosas espirituales, de todo lo que tuviera que ver con sinagoga, con religión. Ellos huían como de la peste de toda esa compañía. Sin embargo, aquí tenemos que ellos, de su propia iniciativa, de su propia voluntad, se están acercando a Jesús y están viniendo ante Él. Y como digo, esto solamente puede obedecer a una razón. Es que había algo tan especial, tan atrayente en Jesús, que era como un magnetismo capaz de acercar a esta clase de personas que serían las últimas en las que pensaríamos que se acercarían a Jesús. Pero esto es una constante que vemos en este Evangelio de Lucas. Ya hemos visto cómo Mateo, a la palabra que Jesús le da, sígueme, inmediatamente deja su banco de tributos y se va en pos de Jesús. O también vimos aquella mujer pecadora que entró en aquella casa de Simón el fariseo cuando Jesús estaba comiendo con él y de su propia iniciativa también vino a los pies de Jesús y se puso a llorar y se puso a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas. O vemos también, un poco más adelante, luego veremos el caso de Zaqueo, un hombre también publicano que sin que nadie le empuje, sin que nadie le fuerce, él mismo va a subirse a un árbol porque era bajo de estatura para ver a Jesús, para saber algo más de aquel hombre que está pasando por su ciudad, que era Jericó. Por lo tanto, vemos en este Evangelio de Lucas esta peculiaridad, esta característica, que Jesús es capaz de atraer a este tipo de personas que pensaríamos que nada que tuviera que ver con lo espiritual o con las cosas de Dios podía hacerlos atraer. Y es precisamente esto, esta capacidad que tiene Jesús, entonces, de atraer a esas personas y de estar y de compartir y emplear su tiempo con ellas, lo que va a provocar el rechazo y la crítica de algunos que están observando todas estas cosas que están ocurriendo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que en la mentalidad de estas personas, estos otros, los pecadores y los publicanos, entonces, son gente perdida, pero además perdida irrecuperablemente. No hay ninguna posibilidad de recuperación ni de hacer nada con ellos. Si nos fijamos, para entender un poquito la idea que ellos tenían de este tipo de personas, y vamos al capítulo 18 de este mismo Evangelio, versículo 11, allí podremos captar cuál era el sentimiento, cuál era la actitud de estas personas hacia esas otras. Lucas 18:11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ahí es donde está perfectamente entonces expresado cuál era el sentimiento que tenían ellos hacia esas personas. Sentimiento absoluto de desprecio, de rechazo, de comparación entre ellos mismos, sus méritos, su justicia propia, y entonces la pecaminosidad escandalosa, total, de ese tipo de personas. Yo creo que detrás de este sentimiento y de esta idea que ellos tenían hacia los otros, entonces, hay tres conceptos falsos. Uno tiene que ver sobre el pecado, otro tiene que ver sobre Dios y otro sobre la salvación. En primer lugar, estas personas tenían un concepto equivocado de lo que era, de lo que es el pecado. Ellos habían establecido una norma de santidad. Los fariseos habían establecido una norma de santidad según la cual pecado era especialmente todo lo relativo a la conducta, todo lo relativo al comportamiento. Es decir, era una idea, una noción parcial de pecado. Porque es verdad que hay pecados de conducta y hay pecados de comportamiento, pero eso no agota cómo Dios ve el pecado. Pecado no solamente tiene que ver con las cosas externas, las cosas que otros o nosotros podamos ver, sino que el pecado también tiene una componente interna, de la motivación, del corazón. Pero sin embargo, ellos estaban totalmente centrados, dando la mayor importancia solamente al aspecto externo del pecado. Esta era la manera en la que ellos concebían todo eso. También su idea de Dios era parcial, porque tenían una idea entonces que Dios es solamente justo. Y es verdad que hay justicia en Dios y que Él aborrece el pecado. El Antiguo Testamento habla muchas veces que Él aborrece la obra de los malos, Él aborrece a los malos. Pero en su conocimiento de Dios no había lugar para la gracia de Dios. solamente para la justicia, y para la justicia retributiva que tiene que ver con el castigo de los pecados externos. Así que aquí vemos cómo una idea deficiente de pecado lleva a una idea deficiente de Dios, según la cual en él no hay más que un determinado tipo de justicia hacia unos determinados tipos de pecados, pero no hay cabida, no hay lugar para la gracia. Pero vemos en el Antiguo Testamento muchos pasajes donde se habla de la misericordia, de la compasión y de la gracia de Dios, de que él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero sin embargo, estos hombres habían perdido de vista toda esa idea. Y entonces, de estas nociones de pecado y sobre Dios, también nace su idea de la salvación. Y la salvación consiste en un mérito, una recompensa que uno recibe por causa de sus méritos. Si tú vives una vida, tu conducta se conforma de acuerdo a esas determinadas pautas externas de comportamiento, entonces tú estás viviendo una vida de justicia. Y por lo tanto, Dios debe de recompensarte con la salvación. De ahí que entonces, según esa idea, la salvación entonces es un merecimiento, algo que Dios me da porque yo me lo he ganado. Así que, teniendo en mente todo esto, no es extraño que estos hombres se escandalicen y no puedan soportar de que este hombre, Jesús, reciba a los pecadores y coma con ellos. ¿Cómo puede estar haciendo esto cuando esta gente está irremisiblemente perdida? Son casos sin solución, casos que están totalmente descalificados. Pero aquí tenemos, en cambio, en contraste con la idea que ellos tienen, el concepto, el sentimiento que tiene Jesús hacia estas personas. En primer lugar, la idea que Jesús tiene de pecado. Jesús sabe que el pecado es algo que afecta a la conducta y al comportamiento, pero sabe igualmente también que es algo que nace del corazón. Y que de hecho la fuente de donde emanan los pecados es el corazón. Él se lo dijo en cierta ocasión a ellos, que estaban preocupados con el lavamiento de las manos, con todas esas ceremonias rituales para cumplirlas escrupulosamente. Y entonces les llamó la atención acerca de que uno puede tener las manos limpias, lavadas, y sin embargo tener el corazón totalmente sucio y corrompido. Así que la idea que Jesús tiene de pecado es una idea no parcial como la de ellos, sino es una idea completa, total. El pecado es interno y el pecado es también externo. En ese sentido es lo que vemos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10. 8 de ellos tienen que ver con lo externo, con la conducta. Pero 2 de ellos tienen que ver con la intención. El primero y el último tienen que ver con la intención. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso habla del corazón. Se pueden tener ídolos o dioses en el corazón. Se pueden adorar muchas cosas. Entonces, Dios, esa ley, está hablándonos ahí en primer lugar del corazón. Y el último de los mandamientos, el 10º, es no codiciarás. Y la codicia, evidentemente, es algo que se aloja en el corazón. Así que el primero, el último, tocan el corazón y los que están en medio tienen que ver con la conducta. Por lo tanto, la idea que Jesús tiene de pecado es exactamente la misma que había en el Antiguo Testamento y también que había en los 10 mandamientos. La idea que Jesús, el conocimiento que Jesús tiene de Dios, es que Él es justo. Y por eso Jesús va a hablar del infierno más que nadie. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones, advertencias y avisos solemnes acerca de la terrible posibilidad que es la de pasar una eternidad de condenación. Es lo que veíamos en aquel capítulo 13 de Lucas, versículo 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por lo tanto, no tenemos que sacar la conclusión, y es la que han llegado mucha gente, hay una idea de Jesús equivocada. Como los fariseos eran opuestos a Jesús, hay mucha gente que ha sacado la idea de que entonces Jesús no compartía nada de lo que creían los fariseos. Y por lo tanto, como los fariseos detestaban los pecados externos y escandalosos, hay gente que ha deducido y ha dicho, bueno, quiere decir que para Jesús esos pecados no son importantes. Es decir, tú puedes fornicar, tú puedes adulterar, tú puedes hacer muchas cosas, especialmente todo lo que tenga que ver con la sexualidad, que eso no tiene demasiada importancia. Porque esa era la importancia que le daban los fariseos. Y como Jesús entonces estaba en contra de ellos, significa que él no compartía ese mismo pensamiento. Pero eso es algo totalmente falso. La idea, ya hemos visto, que Jesús tiene sobre el pecado es que no solamente es sobre lo interno, sino también sobre lo externo. Y el conocimiento que él tiene de Dios es que Dios es Dios de justicia. Sí. De ahí entonces esas exhortaciones que hemos visto ahí, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero al mismo tiempo, Jesús conoce y sabe que Dios es un Padre, que es Dios de compasión y de misericordia y de gracia. Y la señal de todo eso es que Él mismo ha venido a este mundo, está allí presente como muestra y como prueba de la buena voluntad de Dios hacia los pecadores. Si en Dios solamente hubiera justicia, no hubiera enviado a Jesucristo. Jesús no hubiera venido a la tierra. Pero el hecho de que haya venido, entonces, es la demostración de que Dios, en Dios hay ese amor profundo hacia todas esas personas que están perdidas. Es lo que él dijo nada más comenzar su ministerio público en la sinagoga de Nazaret aquel día. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo tanto, aquí vemos a Jesús exponiendo su programa de su ministerio, y ese programa entonces está repleto absolutamente de restauración, de recuperación de todos aquellos que estaban perdidos. Esto quiere decir también una cosa muy importante: la salvación no es de mérito, la salvación es de gracia. Depende no de nuestros méritos, porque aunque no tengamos pecados externos, tenemos pecados internos y por lo tanto estamos todos perdidos y de ahí que necesitemos entonces la gracia del Señor para poder salvarnos. Así que hay una coincidencia entre los fariseos y Jesús respecto a esas personas. Los fariseos piensan que son personas perdidas y Jesús piensa que son personas perdidas. Esa es la coincidencia. Pero hay una diferencia entre ambos. Los fariseos piensan que son personas perdidas irrecuperables. Y Jesús piensa que son personas perdidas recuperables. Y Él ha venido precisamente para eso, para recuperar lo que se había perdido. Esta es la gran diferencia entre ellos y Él respecto a ese tipo de personas necesitadas. Y para exponer entonces todo esto, Jesús va a usar tres ejemplos, tres ilustraciones que son las que tenemos en este capítulo 15. Un ejemplo tiene que ver con el de la oveja perdida, otro ejemplo con la moneda perdida y otro ejemplo con el hijo perdido. Tres realidades, tres cosas que se han perdido y que van a ser buscadas, recuperadas, y una vez recuperadas va a haber una celebración por la recuperación de lo que se ha perdido. Me llama la atención los dos primeros ejemplos, el de la oveja y el de la moneda, porque Jesús emplea cifras redondas. 100 ovejas, de las cuales una se ha perdido, lo cual quiere decir que quedan 99 en el redil. 10 monedas que la mujer tenía, de la cual una se ha perdido, lo cual quiere decir que le quedan 9. Números redondos que hacen ver entonces que falta algo. Y lo hacen ver de una manera muy, muy palpable. Porque si hubieran sido cifras no redondas, vamos a suponer que este pastor hubiera tenido 324 ovejas y se le pierde una, y entonces podríamos pensar, bueno, aproximadamente este pastor tenía 320 y tantas ovejas, una arriba, otra abajo, y podemos pensar que más o menos da igual, porque se trata de una cifra, pues eso, que no es perfecta, que no es redonda, y apenas se nota la diferencia entre 324 y 323. Pero no, Jesús no emplea una cifra de ese estilo que podría darnos pie a pensar, bueno, ¿qué más da una oveja perdida entre ese número? Pero Jesús emplea aquí una cifra perfecta, redonda, para hacernos entender que falta algo. Y te falta algo entonces que hay que recuperar para que ese número redondo vuelva otra vez a estar en su sitio. Lo mismo con el ejemplo también de las monedas de la mujer. Si esta mujer hubiera tenido 17 monedas, pues entonces el hecho de quedarse con 16 no nos transmitiría la idea de que se ha perdido algo importante que rompe la armonía. Pero cuando Jesús entonces habla de 10 monedas, entonces sí que eso transmite la idea de que falta algo y de que es importante recuperar ese algo para que vuelva a integrarse en el número total y completo. Esto nos enseña entonces cómo es la manera en la que Dios ve a las personas que están perdidas. No lo ve como algo indiferente, o como un número más arriba o abajo, una estadística que se aproxima, se acerca, sino como algo que falta, como algo que hay que buscar y recuperar, porque sin ello está incompleto su propósito, está incompleto su plan. Otra cosa que llama la atención también en estos dos primeros ejemplos de la oveja y de la moneda es que es el buscador el que toma la iniciativa. Tiene que ser así. Es evidente que la oveja no va a tomar la iniciativa para buscar al pastor. Es evidente que la moneda no va a tomar la iniciativa para buscar a la mujer que la ha perdido. Es entonces el buscador, el que tenía todo eso y ahora no lo tiene, de quien parte el movimiento, de quien parte el interés y la iniciativa, y va a buscar entonces hasta encontrar. Y eso también es expresión del corazón de Dios, que toma la iniciativa para buscarnos cuando estábamos perdidos. Fue Él el que se movió, se movilizó para ir a donde estábamos nosotros, para encontrarnos de nuevo. Y también llama la atención, pero es en los tres casos, de que hay una secuencia de acontecimientos que se repiten los tres. Algo o alguien se pierde, hay una búsqueda, hay un encuentro, una recuperación, y hay una celebración con motivo de haber encontrado eso que se había perdido. Y en ese sentido, todo esto es todo el ciclo del Evangelio. Nos perdemos, Dios nos busca, nos halla y se regocija por habernos recuperado. Pero en el ejemplo tercero hay una diferencia. Hemos visto que en los dos primeros ejemplos la iniciativa parte del buscador. Pero en el ejemplo tercero del hijo, el padre no va a salir a buscar al hijo. El hijo se va deliberadamente, toma su decisión libremente, es culpable de desprecio, es culpable de desorden, de arrogancia, y luego también es culpable de su miseria, de la ruina y el fracaso en el que va a llegar. Pero en este tercer ejemplo hay una diferencia, como digo, y es que el buscador no va a ir a buscarlo, sino que aquí lo que se subraya es la responsabilidad y la parte que tiene aquel que se ha perdido de reconocer su fracaso y de desandar el camino, girar sobre sus pasos y darse la vuelta para ir a buscar otra vez al Padre, ir a buscar el perdón, a suplicar el perdón del Padre. Y yo creo entonces que aquí tenemos un complemento muy, muy perfecto de las dos grandes verdades del Evangelio. Dios sale en nuestra búsqueda cuando estamos perdidos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de admitir nuestro pecado de confesarlo y de volvernos hacia Él. Esta es la gran lección que aquí se nos está enseñando. Esto también es muy importante porque significa que cuando Jesús está aquí compartiendo y comiendo con esta clase de personas, eso no significa que Él esté dando por bueno su estilo de vida. No esté diciendo, bueno, como estoy comiendo y compartiendo con ellos, de ahí se llega a la conclusión de que estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. No, porque al contar esta historia, esta ilustración del hijo perdido, Él está hablando francamente de cómo los ve a ellos. Son personas que deliberadamente y voluntariamente han escogido marcharse lejos de Dios. Han vivido perdidamente. Han vivido en total desorden. Y por lo tanto son responsables del estado en el que se encuentran. Y deben, lo mismo que hizo este hijo, de reconocer su pecado, su condición y suplicar misericordia y perdón. Es muy importante esto, porque como digo, hay la tendencia de gente a hacer de Jesús alguien que es simplemente amigo, afectuoso y bondadoso y nada más. De hecho, a veces emplean, algunas personas emplean la escena aquella con la mujer adúltera, ¿no?, del Evangelio de San Juan, cuando Jesús la perdona. Lo que pasa es que se agarran a la primera parte de la frase que Jesús le dijo y olvidan la segunda. Cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahí está el perdón, es verdad. Ahí está el perdón para esta mujer perdida. Ni yo te condeno. Pero hay una segunda parte, que es, vete y no peques más. Lo cual quiere decir entonces que en Jesús está esa misericordia y esa gracia, pero al mismo tiempo también, Él no quiere que andemos y vivamos de esa manera. La ilustración esta entonces del hijo perdido es muy importante para lo que toca a nuestra responsabilidad, lo que tiene que ver con nuestra parte, la parte que nosotros tenemos que hacer en todo esto. Perdidos, recuperables. Así es como ve Jesús a los pecadores. Gente, casos perdidos, pero que son recuperables. Sin embargo, y sorprendentemente, aquí va a aparecer un personaje que supuestamente no está perdido, y sin embargo vamos a ver que está perdido, y lo que es peor, posiblemente sea irrecuperable. Y es el otro hijo que tenía este padre. La escena la tenemos allí, en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Cuando supo que su padre le estaba haciendo fiesta a su hermano, se enojó y no quería entrar. Y tuvo que salir su padre para rogar que entrase. Aquí tenemos a una persona, en primer lugar, dura de corazón. No conoce, no sabe lo que es la compasión ni la misericordia. Es una persona que está aferrada a su propia justicia. Su comportamiento siempre ha sido correcto, siempre ha sido perfecto. es una persona que no conoce a su padre a pesar de haber estado viviendo con él siempre. Y es una persona que tiene una relación legal con su padre. Ahí le dice en el versículo 29, he aquí tantos años te sirvo. Te sirvo. Eso nos da una idea entonces de la clase de relación que este hijo tenía hacia su padre. De servicio. En vez de familiaridad, en vez de intimidad y cercanía y amor filial, aquí hay una relación de servicio. Entonces podía ser semejante a los criados que también por allí estaban. Es interesante la actitud y la condición de este hombre. Jesús no sigue contando más qué es lo que pasó con él, si al final llegó a entrar o se negó a entrar o qué. Pero todo esto nos hace ver, nos describe entonces cómo es posible que una persona que aparentemente no está perdida, sin embargo, en realidad está perdida y puede ser, mientras no cambie, que esté irremisiblemente perdida. Y sin embargo, los otros casos, que son casos evidentes de perdición, resulta que son más recuperables que esta otra persona que parecía no tener ninguna necesidad y no estar perdido. Yo creo que esto es algo que no solamente en estas ilustraciones que Jesús contó aquí, estas verdades se hacen patentes, sino que es algo que lo vemos tantas veces en muchas personas. Lo hemos visto aquí en España, con lo que ha hecho el Evangelio entre los drogadictos, entre gente marginal, entre gente que perdida. Y sin embargo vemos la resistencia y la dureza tan grande entre gente aparentemente normal y que está llevando una vida aparentemente ordenada y decente. Y sin embargo, ese aferramiento a su justicia propia es lo que hace imposible que el Evangelio traiga resultado en ellos. Pecadores perdidos, pero recuperables, y pecadores perdidos, pero irrecuperables. No hay más que una clase de personas en este mundo. Pecadores perdidos. Pero dentro de eso hay una división que se produce entre una y otra clase. Que podamos estar en la de los pecadores perdidos, recuperables. El Señor viene a llamarnos, viene a buscarnos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de movernos y de venir a Él para pedir perdón. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por ser quien eres y por ser como eres y por haber venido, Señor, a nosotros. Gracias porque estábamos, Señor, en esa condición, en esa situación desesperada, de condenación, y tú has venido, Señor, para rescatarnos, levantarnos y restaurarnos. Gloria a tu nombre. En esta mañana te damos muchas gracias y queremos ser, Señor, agradecidos y contentos con lo que tú nos has dado. Líbranos de la justicia propia, líbranos de la dureza de corazón. En el nombre de Jesús, amén.